Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin excepción de personas, por color de piel, etnia y, por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Hoy terminamos la serie de lo que sería todo en familia, y hoy quiero enfocarme en lo que sea Cristo en el centro de nuestra familia, en lo que tiene que ver con las finanzas. Hace unas semanas atrás mi esposa me dijo: hey, tenemos que empezar a enseñar a las niñas en la parte financiera, ¿verdad? Y pues es un área donde yo he fallado. Si le enseñamos a diezmar y esas cosas, lo hacemos, pero no nos hemos sentado realmente a explicarles a ella. Le hemos enseñado a ahorrar ciertos principios, pero no hemos sentado a hacer. Y cuando estaba preparando este mensaje, la verdad es que me sentí bastante retado a hacerlo. Así que te digo que este mensaje no es para ti solamente, este mensaje es para mí. De hecho, todo mensaje que predicamos en el púlpito es para todos nosotros. Amén. Hay una de las cosas que a veces causa mucho conflicto y muchos problemas en el área familiar son las finanzas. Y esto es algo que yo tengo años viéndolo, lamentándolo mucho, no creo que voy a dejarlo de ver, creo que lo voy a seguir viendo constantemente. Y es porque a veces hay muchos divorcios por finanzas, déjeme decirle. A veces creo que hay hasta más divorcios por finanzas que por infidelidades. He visto a familias pelear por herencias, lo he visto a lo largo de los años que tengo sirviendo al Señor, he visto a familias a veces peleando por mucho dinero, a veces peleando por muy poco dinero. Los padres murieron, no dejaron un fideicomiso, no dejaron un testamento, no dejaron todas las cartas y todo en orden, sino que dijeron: nuestros hijos son hombres y mujeres de Dios y van a poder distribuirse todo con amor y con cariño. Pero qué tristeza que cuando se mueren los viejitos, no es lo que pasa. Y los hijos, siendo hombres y mujeres de Dios, se caen a golpes por el dinero. ¿Eh? Pastor, ¿eso no pasa en las iglesias? Sí pasa en las iglesias. Sí pasa. El dinero tiene la capacidad de sacar cosas muy feas de nosotros. El amor al dinero, no el dinero. El amor al dinero tiene la capacidad de sacar cosas muy feas de nosotros. Entonces, también he visto a personas hacer trampas a sus padres para quitar el título de una casa. Eso lo he escuchado por muchos años. Lo he visto también. He tratado con personas que me han dicho: pastor, mi hijo llegó, me llegó con un papel supuestamente para bajar el precio de la propiedad. Yo firmé el papel, se llama un quick claim deed. No sabía lo que era. Y ahora pues me está diciendo que tengo que mudarme porque va a vender la casa, porque la casa se la regalé a él. Yo he visto este tipo de cosas pasar dentro de iglesias, ¿ok? Dentro de iglesias. He visto a familiares, a personas hacer malas decisiones financieras, los cuales han tenido gran impacto en su familia. Y nosotros como padres tenemos la tendencia a enseñar a nuestros hijos a jugar soccer, fútbol. O sea, un padre latino a veces enseña a sus hijos a leer, una madre latina enseña a sus hijos a leer, enseña a los hijos a cocinar, si quieren ayudarlos a cocinar, a limpiar la casa, a manejar bicicleta. Pero raramente un padre latino se sienta con un hijo y empieza a enseñarle: mira, esto es un presupuesto. Mira, estos son inversiones. Mira, estos son cuentas de emergencias en caso de que haya un conflicto que se sale de lo normal. Mira, estos son retiros. Mira, esto es ahorro. Mira, estos son los diezmos. Esto, como cristianos, nosotros lo damos a Dios y no lo tocamos. Es nuestro regalo a Dios, o regresarle a Dios un poco de lo que le damos. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a hacer grandes cosas, creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos también a no ser esclavos del dinero, y mucho menos a no amar el dinero, pero sobre todas las cosas, a no estar endeudados hasta el cuello, que después van a ser esclavos financieramente por el resto de sus vidas. ¿Sí me explico o no me explico? No me explico, ok. Entonces, el apóstol Pablo plantó una iglesia y la planta en Hechos capítulo 16, y es la iglesia de los filipenses. Una de las cosas que nosotros sabemos en la iglesia de los filipenses es que fue plantada bajo un problema muy fuerte, porque Pablo echó fuera un demonio, una muchacha que estaba poseída por un demonio, echó fuera el demonio, y la muchacha traía mucha plata a los amos de la muchacha. Y lo que ocurre es que los tipos los meten preso a Pablo y a Silas, que eran los que estaban haciendo un ministerio en Filipo, y los hombres quedan presos, empiezan a cantar cánticos entre la noche, después de haber sido azotados, quizás con fiebre, quizás con qué, y Dios los libera de la noche, de la cárcel, en medio de una cosa, un terremoto, de las cosas oscuras, el carcelero viene a buscarlos, se va a matar porque él sabía que era matarlo a su familia, y Pablo le dice: no te mates, aquí estamos. Y ahí se funda la iglesia de los filipenses en ese momento. Y la iglesia de los filipenses sabía el sacrificio y el dolor con el cual se fundó la iglesia, porque ellos estuvieron, fueron presentes, ellos saben cómo se fundó la iglesia. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses, que de paso fue una iglesia que ayudó a Pablo durante sus viajes misioneros, lo ayudaba financieramente. Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 6 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo le dice a la iglesia de los filipenses, comenzando, que él sabe que Dios está haciendo una labor y que la labor que él está haciendo, Dios la va a perfeccionar. En otras palabras, comenzó en una cárcel la obra, comenzó echando fuera un demonio, comenzó con golpes, comenzó con azotos, pero ahí no termina. La iglesia sigue creciendo y sigue moviéndose y sigue expandiéndose, es lo que dice Pablo. Después de Filipenses capítulo 4, versículo 10, Pablo sigue diciendo, tres capítulos más tarde: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Por qué? Porque la iglesia de los filipenses siempre apoyó a Pablo financieramente. Y déjame decirles que no era una iglesia muy pudiente. Sabemos que no era una iglesia muy pudiente, una iglesia que estaba en situaciones económicas difíciles. Pero ellos decidieron, después de estar en un proyecto de plantación, de ser testigos de cómo se plantó la iglesia, de ayudar a la obra y de soportar a la obra económicamente para que la obra siguiera expandiéndose. Lo que Pablo iba a hacer viajes misioneros, la iglesia le mandaba una ofrenda siempre para que pueda hacer viajes misioneros. Sin embargo, por un debido y determinado tiempo, parece que hubieron ciertos conflictos económicos y la iglesia no pudo hacerlo. Y cuando la iglesia vuelve a retomar otra vez el deseo de querer ayudar, Pablo les manda la carta a los filipenses y dice: gracias, ustedes son increíbles. Pasando por necesidades, por trabajo, ustedes siguen pensando en invertir en el reino de Dios, es lo que dice Pablo. En el capítulo 4, versículo 11, sigue diciendo: no os digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. ¿Por qué? Porque Dios provee siempre. Óyeme lo que estoy diciéndote. A veces Dios no te provee para que tengas el carrazo que tú quieres. Entonces tú quieres un carro de $300,000 y Dios no te lo provee. ¿Okay? Pero por lo menos te provee el carrito para que te lleve a la esquina. ¿Okay? A veces Dios no te provee para que estés comiéndote la vaca entera. ¿Okay? O el cerdo entero. Pero aunque sea una lonjita de tocineta, te provee Dios. Dios provee en base a nuestras necesidades, no en base a lo que queremos nosotros que sea lujo. Aunque hay a veces donde Dios provee mucha abundancia. Y hay veces donde la provisión es solamente en base a necesidades. El asunto es que Pablo aprendió a vivir en contentamiento. Diga conmigo, contentamiento. Porque él aprendió a vivir en abundancia o en escasez, pero aprendió a vivir. ¿Por dónde aprendió? En 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 a 28, Pablo te dice cómo y dónde lo aprendió. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39, que era la condena máxima que una persona podía recibir de azotes. Entonces, 5 veces recibió 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. Uf, esas varas pegan duro, lo digo por experiencia. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, es decir, otros judíos querían matarlo, peligros de gentiles, gente que no era judío quería matarlo, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. A veces hay ayunos forzados, ¿verdad? Que hay que hacer. Esas cosas pasan. En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, en primer lugar, quiero que sepa que Pablo no era ningún perezoso. Aparte de ser abogado, doctor de la ley, teólogo y todas esas cosas, y ser un juez en su época, Pablo era un constructor. Él sabía construir lo que se conoce como las famosas carpas de Tarso. Sabemos que las carpas de Tarso, de piel de cabra, eran normalmente carpas que las compraba el Imperio Romano. Y sabemos momentos donde Pablo, porque había situación económica muy difícil, iba y aparte de lo que hacía, trabajaba por el lado, como decimos en Venezuela, tiritos al aire, para sacar unos chavitos extra, un dinerito extra, unas moneditas extra, unos pesitos extra, como usted quiera llamarlo. Yo lo llamo dólares, pero a veces la gente llama así, ¿verdad? Entonces, el asunto es que Pablo le dice a ellos, yo he aprendido a arroparme hasta donde me alcanza la cobija. ¿Eh? Una de las cosas que nosotros como cristianos fallamos es que nosotros queremos cobijas muy holgadas todo el tiempo. Muy grandes, muy grandes, muy grandes. Hay veces donde va a haber mucha abundancia y va a haber veces donde va a haber mucha escasez. Y Pablo dice, yo sé vivir en lo mucho o en lo poco, en la abundancia y en la escasez. Porque imagínate que Pablo, los hermanos de Filipenses le mandan una ofrenda de $200 y el tipo va camino a fundar una iglesia, no sé, en Tesalónica, en un lugar por ahí, en esas zonas que estaba en la parte de Asia Menor, que sea la región de Turquía hoy en día, y partes de Macedonia, sea la parte de Grecia. Y Pablo va camino a fundar una iglesia y de repente en camino se encuentra con la playera dorada, bellísima de Messi. Y cuesta $199. Y el tipo dice, mira, pagas cash, no pagas taxes. Y Pablo dice, $200 para fundar iglesia. Esa playera de Messi. O sea, ¿quién no quiere ser como Messi jugando fútbol? Todo el mundo quiere ser como Messi jugando fútbol, ¿no piensa? Entonces, Pablo dice, yo no voy a comprar la playera de Messi. Porque la cobija no me alcanza. Y ese dinero no es para comprar la playera de Messi, ese dinero es para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, el hombre te da una lista de varias cosas. En Filipenses capítulo 4, versículos 12 al 13, te dice, sé vivir humildemente, muy importante. Hay gente que no le gusta vivir humildemente. Sé tener abundancia, muy importante. Hay gente que no sabe tener abundancia. Pablo te dice, yo sé ser pobre, yo sé ser, vivir humildemente, sé ser rico y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciados como para tener hambre. En otras palabras, cuando hay una sola pieza de pollo chiquita, es una sola pieza de pollo. Cuando hay tres, pues gloria a Dios, hay tres piezas de pollo. No ha pasado nada. Pablo dice, he aprendido a tener abundancia en momentos difíciles. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En otras palabras, también sé lo que es pasar necesidad. ¿Todo lo puedo en Cristo? Entonces, este es uno de los textos peor malinterpretados de todas las iglesias. La persona tiene un examen el siguiente día, no estudia, se va de pachanga con los amigos, toda la noche pachangando, y después se para a las 6 de la mañana y dice, Padre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiero una A. Y saca una F, y después se molesta con Dios. El tipo sabe que tiene que trabajar lunes, es domingo, y se pone a ver, no sé, la película de Netflix que quiere ver, y le dan las 4, las 5, entra a las 7, y a las 6 y media se para del couch, y se para y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Dame las fuerzas para poder trabajar hoy. No. Mala interpretación del texto. Cuando el texto te está hablando de asuntos financieros, de escasez, de abundancia. Pablo te está diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece para vivir en abundancia y no perder la cabeza con el dinero y para vivir en escasez y no estar molesto con Dios. Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para fundar iglesias cuando hay pan, para fundar iglesias cuando no hay pan. Para servir a Dios cuando hay prosperidad, para servir a Dios cuando no hay prosperidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estoy siendo perseguido, cuando estoy siendo golpeado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Entonces, lo que él está hablando es un asunto de cómo yo vivo mi vida en prosperidad y en austeridad. Y no una mala interpretación, ¿me entiendes? Que llega el hombre, le es infiel a la esposa y entonces tiene el lipstick por aquí y entra a la casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No funciona. No lo practiques. Te van a caer a golpes. Te van a botar todo de la casa. Y no va a ser Cristo el que lo va a hacer. Va a ser tu mujer el que lo va a hacer. ¿Okay? Entonces, tenemos que comprender que a veces somos personas enfermas físicamente. Tenemos diabetes y nos hartamos de un pastel así de grande. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí me explico? No queremos trabajar, pero tenemos tarjeta de crédito. Empezamos a pasar tarjeta de crédito. Una deuda de $100,000 en tarjeta de crédito. Decimos, yo la voy a pagar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no malinterpretes, la escritura bíblica no funciona así. No funciona así. Entonces, en base a esto, me gustaría que comprendiéramos varias cosas. Que Pablo le dice a los filipenses que ellos aprendieron a participar con él en el ministerio. En 14, 17 del capítulo 4 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Por qué? Porque ellos lo ayudaron, ¿verdad? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Las iglesias que eran muy pudientes no le dieron. La iglesia que estaba pasando crisis económica sí le dio. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, Pablo le está diciendo a ellos, literalmente, de que ellos fueron muy dadivosos. Y ahora yo quiero tomar la ventaja de que tengo esta oportunidad, estos cortos minutos, para darle las gracias a todos ustedes que han sido bondadosos con los zapatos para México, los que han sido bondadosos para donaciones a Ucrania, cuando comenzamos andamos a Ucrania, al terremoto que hubo en Turquía, que han sido bondadosos con nuestros centros de paz, que han sido bondadosos con cada una de las iniciativas que hemos hecho, bondadosos para poder alimentar a 500,000 de personas en los últimos años y seguir haciéndolo. Gracias a todos los que siempre bondadosamente sirven a Dios o en voluntariado y aparte también con sus finanzas. Dios bendiga y multiplique tus finanzas en el nombre de Jesús, pero sobre todo te bendiga y te multiplique integralmente, no solamente en el financiero, sino en toda área de tu vida que sea necesario. Amén. Entonces Pablo le dice a la iglesia: gracias por ser bondadoso. Yo le digo a la iglesia hoy aquí: gracias por tu bondad. Es visible tu bondad. Pero después en Filipenses capítulo 4, versículos 18 al 19 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito. Ya saben, ese es el nombre para los que están embarazadas, ese es el nombre que tiene que poner el chamito. Epafrodito, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia de los Filipenses no eran personas ricas, pero eran personas que habían aprendido a administrarse. Y he aprendido a saber cómo dar. Entonces, yo quiero darte varias recomendaciones hoy. Y mi esposa me está hablando mucho de esto y pues hay que hacerle caso a lo que está diciendo. Siéntate con tus hijos y haz un presupuesto con ellos. Explícale a tus hijos lo que son entradas y salidas. Explícale a tus hijos lo que son necesidades y querencias. Explícale a tus hijos lo que es ahorrar, explícale lo que es invertir, explícale lo que es tener retiro, explícale lo que es inversiones de emergencia, explícale a tus hijos. Explícale a tus hijos lo que es crear patrimonio y herencia. El latino llega a este país con el sueño dorado y rápidamente cae en la trampa del consumismo norteamericano, que el cual es parte de nuestra economía, que se conoce capitalista, en el cual tú, apenas recién llegado, te llega una tarjeta de crédito con un balance de $20,000 y aún ni siquiera tienes trabajo. Entonces, ¿quieres ir al cine? Pasa tarjeta de crédito. Gastaste $100, pero no tienes trabajo. Después llegaste, te gustó unos zapatos, tal, pasa tarjeta de crédito. Y en menos de un año te has comido los $20,000 y todavía estás buscando trabajo. El problema es que esos $20,000 se multiplican después porque hay un interés muy alto y cuando vienes a ver, no estás pagando $20,000, estás pagando $100,000, $80,000, $70,000, $40,000 y no te va a tomar un año pagarlo, ni 6 meses, te va a tomar 10, 15 años pagarlo. ¿Sí estás conmigo? Entonces, enséñale a tus hijos que el crédito es importante porque si vas a comprar casa, se compra con crédito, porque ¿quién va a pagar una casa $1,000,000 o $500,000? Nadie. Vas a comprar un carro, se paga un crédito, porque vas a pagar un carro $20,000, $25,000, $30,000. Están en $40,000 los carros ahorita, los más económicos, los $30,000 por ahí. O sea, ¿quién va a comprar un carro si no tiene crédito? Entonces, hay crédito que es importante y hay crédito que no necesitas utilizar. Por lo menos es un hombre casado, es una chica, estás una mujer joven y de repente ves esa cartera Louis Vuitton de $5,000. Ay, mi vida, cómprame la cartera. Al fin y al cabo, la tarjeta tiene crédito de $10,000 ahorita. Y el marido dice: claro que sí, mi vida, tú eres tan linda y tan bella que te quiero. Cómprate tu sexta cartera de Vuitton. No ha pasado nada. Y después, a la siguiente semana llegan y le dicen: ay, tenemos un problema ahorita, la crisis económica está pasando, te vamos a tener que dar de baja del trabajo, te llamamos cuando te necesitemos. ¿Tú sabes lo que no esperan? Los acreedores nunca esperan. Los acreedores son tiburones, cocodrilos, esperando que caigas al agua para romperte en 1,000 pedacitos. Entonces, Jesucristo habló sobre la importancia de planificación financiera y planificación. Jesucristo dijo que nadie se paraba contra una torre sin antes sentarse a planificar y sacar lo que tenía y lo que no tenía. Entonces, esto no es un principio que estoy tirando yo del mundo, esto es un principio bíblico. En la Biblia habían grandes administradores como por lo menos José, el hijo de Jacob, que logró en un momento de mucha bendición económica, logró almacenar todo el trigo en el pueblo de Egipto. Y cuando vinieron 7 años de austeridad y de crisis financiera, el pueblo de Egipto tenía trigo para alimentar a todo el mundo. Pero nadie que estaba en el momento de bendición aprendió a ahorrar en el momento de bendición. La crisis con nosotros los latinos a veces es que queremos tanto tener lo que no teníamos en nuestro país o seguir viviendo mejor de lo que teníamos en nuestro país, que no comprendemos, que nosotros a veces no comprendemos que somos inmigrantes. Y un inmigrante está echando raíces para dejar base para la segunda generación, y la tercera generación, y la cuarta generación, y la quinta generación. Al menos que también tengan que emigrar ellos y van a pasar por lo mismo que tú estás pasando. Entonces, pensamos en tener una televisión de 150 pulgadas, lo cual es bastante exagerado, y no nos damos cuenta que esa televisión de 150 pulgadas, lo que es plástico con electricidad, que dentro de 5 años va a salir una mejor y se va a perder de la plata que tenemos. Gastamos, $10,000 en una televisión de ese tamaño, estoy exagerando por supuesto, y a los 5 años la televisión no cuesta ni siquiera $1,000. No comprendemos que el reloj de $5,000 te da la misma hora que el reloj de $100. Y que el suéter de $2,000 te cubre igualito que el suéter de $20. ¿Me explico o no me explico? Entonces, Dios no te trajo a este país para que tú seas un esclavo financieramente. Y para que tengas, ¿cómo estás? Hay un chiste venezolano de un hombre, para mí ese tipo es un genio, así como Eugenio Derbez y como otros comediantes colombianos que son increíbles, ¿verdad? Pero él se llama Emilio Lovera y él dice, los venezolanos van a los Estados Unidos y se paran y dicen, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Cómo está el trabajo? Bien, trabajo de 5 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a lunes. Bien. ¿Tienes vacaciones? Un día al año. Bien. O sea, entiéndeme. No viniste aquí a ser esclavo del crédito, de dinero que no tienes. Viniste aquí porque Dios te trajo con un propósito para que fueras libre financieramente. No para que seas esclavo financieramente. ¿Estás conmigo? Entonces, siéntate con tus hijos y empieza a enseñarle a ellos principios de lo que es presupuesto. A veces tienes Hulu, tienes Netflix, tienes Amazon Prime, Apple TV, Paramount, tienes Voodoo, ¿cómo que se llama? Voodoo el otro. Y gastas $300 y te sientas el presupuesto, me faltan $300. Acorta todo eso y te regresan los $300, no ha pasado nada. Entonces, siéntate con tus hijos, explícale lo que es un presupuesto, explícale a tus hijos lo que es trabajar y cómo adherirse a eso. Ahora, me gustaría rápidamente presentarte 4 errores financieros que nosotros los cristianos cometemos todo el tiempo. El primer error es no administrar bien los recursos que Dios nos ha dado. Ese es el primer error financiero. El primer error financiero que nosotros tenemos es no administrar bien los recursos que Dios nos ha dado. En primer lugar, todo lo que tú tienes pertenece a Dios, no te pertenece a ti. ¿Eh? Y Dios te da las cosas gratuitas. Mira, ¿respiras o no respiras? Así conmigo. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? ¿Sabías tú que hace unos mesecitos atrás o hace unos añitos atrás un representante de la Cámara quería poner un impuesto sobre los que hacen ejercicio cuando respiran? ¿Sabías eso? No pasó, gracias a Dios. Pero si ya pasó la primera vez, la segunda vez lo van a tirar. Y tarde o temprano alguien decía, hay que pagar por lo que respiran porque consumen más oxígeno. Tú te paras en las mañanas y el sol sale. Tú no pagas todos los días un impuesto para que el sol salga. Tú no pagas todos los días un impuesto para que la luna brille. Tú no pagas todos los días un impuesto para que tu sueño sea confortador. Hay cosas que Dios te da. Tú no pagas para que el corazón palpite. Hay cosas que Dios te ha dado gratuitamente para que tú puedas vivir en paz. Entonces, nosotros tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos ha dado. ¿A qué me refiero yo con esto? Me refiero a lo siguiente. Para mí como pastor y como persona que cree en Cristo, lo más importante para mí, para nosotros, es darle a Dios lo que es de Dios. O sea, tenemos que decidir, esto es lo que es para ti, Señor, y esto es lo que es. Cristo dijo, dar al César y a Dios. Entonces, porque si tú dices a mí hoy, bueno, pastor, después del mensaje que usted ha predicado, toma la decisión de darle a Dios, pero no darle a César nada. Ok, yo te voy a visitar la cárcel, no ha pasado nada. Yo voy a ir cuando no pagues tus impuestos y te visito. No ha pasado nada. Entonces, administrarnos implica de que nosotros vamos a saber si tenemos, si hacemos una cantidad de decir, Dios mío, esto es lo que yo te quiero dar a ti, esto es lo que yo he sentido en mi corazón de darte, lo primero. Entonces, retiro, te hago la pregunta, cuando tú agarras tu salario, ahí sale lo que es la renta de la casa, la comida, la gasolina, los seguros, porque en Estados Unidos es ilegal no tener seguro. Entonces, la gasolina, los seguros, la comida, ¿verdad? Los biles, los recibos de luz, de agua, de gas, pues esa cosa tenemos que pagarla. Todas esas cosas, tú las pones al lado y sabes esto que tengo que gastar. Y entonces puedes decir, ok, esto es lo que tengo para darle a Dios, esto es lo que tengo para pagar mis recibos, de aquí voy a sacar tanto para la cuenta de ahorro, de aquí voy a sacar tanto para la cuenta de emergencia, o de aquí voy a sacar tanto para lo que es inversiones o para mi retiro. O sea, eso es administrarse. No todos nosotros hacemos eso. La mayoría de nosotros vivimos de cheque en cheque. Y no vivimos con el 100% de lo que ganamos, vivimos con el 150, con el 250 de lo que ganamos. ¿Estás conmigo? Entonces, nos hacemos esclavos sin querer por no administrarnos bien. Entonces, una de las características que Dios tiene es que Dios es un administrador por excelencia. Y comenzamos entonces a servir a las cosas monetarias y financieras. Nunca ames el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Nunca ames el dinero. No adores ni sirvas a los recursos que Dios te da. Sirve al que te da los recursos, que es Dios. Ama al que te da los recursos, que es Dios. Entonces, en este proceso administrativo, tú te sientas y dices, bueno, a vivir. Aquí un ejemplo, esto lo practican muchos cristianos. Yo no estoy diciendo que tú tienes que hacerlo, te estoy diciendo que practican muchos cristianos, que es el 80-10-10. El 80-10-10 es, me ahorro con la cobija 80%, ahorro para mi jubilación el 10% y diezmo el 10%. Si tú no crees en el diezmo, problema tuyo, yo sí creo en el diezmo. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es entonces que decimos, le doy a Dios lo que es de Dios, pero yo voy a guardar también para mis ahorros. Conozco a un pastor muy amigo mío, un hombre que Dios los bendeció en gran manera. Él siempre me dice, Moisés, así como yo diezmo, yo también ahorro el 10% siempre. Siempre me lo ha dicho. Él lo ha logrado hacer y le ha funcionado. Entonces, no es que a veces no hagamos suficiente, sino que a veces no nos administramos adecuadamente. ¿Estás conmigo? Y las consecuencias de tú administrarte mal siempre van a caer sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus nietos, sobre tus familias. Administrarte bien va a caer también sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tus hijos. Entonces, si no tienes ahorros de emergencia, ¿qué pasa cuando se echa a perder el carro? Si estás recién llegado, esto va a ser difícil, pero si ya tienes años aquí, quizás pudiste haber guardado, aunque sea, vamos a tener el banco, una cuenta. Aquí uno de los hermanos de la iglesia que trabaja con finanzas, Gamaliel, siempre nos ha enseñado a nosotros, cuando hemos estado en una clase de finanzas, nos ha dicho que tienes que tener 3 meses lo que gastas al mes en ahorros de emergencia. Es lo adecuado, 3 meses. Pues dice que en 3 meses, si te botan del trabajo, puedes usar ese dinero para poder estar bien. ¿Sí me explico? Entonces, todas estas cosas, la mayoría de las personas no la tienen. Muchas personas no tienen un ahorro de emergencia, ¿me entiendes? Porque preferimos el momento de disfrute que pensar en lo que puede pasar. Entonces, administrarnos es uno de los problemas principales que tenemos los cristianos. La segunda cosa es malgastar. Malgastamos innecesariamente en cosas que no tenemos que malgastar. ¿Sabes por qué? Yo he llegado a la conclusión, y esto lo vengo pensando yo mucho tiempo, y les voy a ser honesto, esta mañana cuando estaba orando y estaba pensando en el mensaje, yo decía, wow, yo tengo áreas donde yo malgasto mal. Y le voy a ser honesto, esto es un problema que no origina hoy, este problema origina en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que todas las compañías publicitarias están hechas para llamar tu atención. Ponen los colores que te dan hambre, ponen los olores, la televisión no tiene olor todavía, dentro de poco. Tiene los colores, los sonidos, los ritmos, los artistas, las cosas, y sin tú darte cuenta, está siendo producto de una campaña publicitaria. Y la forma más fácil de malgastar tiene un nombre, Amazon Prime. Ahora ni siquiera tienes que ir a la tienda. Y dice, ay, que al niño le falta un zapato. Listo. Entonces Amazon te lo hace fácil, te pone una tarjeta de crédito porque tú la metas ahí. Y de repente cuando llega fin de mes, oye, ¿y cómo gastamos $800 nosotros en Amazon? ¿Qué pasa? A ver, mira, zapatos de la niña, esa botellita bonita que te gustaba, ¿te acuerdas? Ese de 40 onzas de Stanley Cup que todo el mundo está volviendo loco con él, ¿te acuerdas? Ese lo compramos a $45 en oferta. Buenísimo. Porque tú sabes, cuando se te quema el carro, el hielo no se va a derretir. Y como tú trabajas en una situación del hielo, tú vas y gastas ahí. Paso, lo que tenga Stanley Cup no es un ataque contra ustedes, ¿ok? Disfruten su vaso. ¿Y qué? Ese producto que tiene, para que me salgan las cejas más bonitas y más largas, preciosas. Las cejas preciosas. Cuidado, que te golpeé con la ceja, ¿verdad? Pero te golpeé, quítate. O sea, y gastamos, y sin darnos cuenta, de repente tenemos un gasto de $800,000 y decimos, ahora estoy corto. Llámate al tío Pepe para que nos preste la plata. Y el tío Pepe agarra, tío, que me preste la plata. ¿Quién es? Moisés. Ese todo el tiempo está pidiendo plata. No. Dile que estoy bañándome. Yo llamo en cinco minutos. Dile que me estoy secando el pelo y el tío escaló. O sea, lo que yo quiero decirte es que nosotros malgastamos innecesariamente. Y después decimos, Dios mío, necesito que proveas. No, Dios proveyó, no nos estamos administrando bien, estamos malgastando. ¿Ok? ¿Sí están conmigo o estoy siendo muy fuerte hoy? ¿No? ¿No me van a tirar tomates? No me van a tirar tomates. Tomates no. Tiren billetes de a 20, tomates no. Entonces, mire, yo conozco personas y he ministrado personas que literalmente han arruinado a sus familias. Los han arruinado por querer tener más. Se han vuelto adictos a la apuesta. Otros, por querer tener mucho, han gastado de todos. En el huerto del Edén, Eva vio, se le hizo atractivo, le gustó y metió la tarjeta de crédito. Ahora estamos endeudados todos. Gracias a Dios, a Cristo, que pagó la deuda en la cruz del Calvario. Se acabó el problema. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, yo no puedo caer en el mismo pecado original de Eva, que sentirme atraído por malgastar cosas y gastar en lo que a mí no me ha dicho Dios que yo tengo que tener. Pastor, pero es que ese carro, pastor, huela, pastor, usted lo ha visto. Mira, esto ya ve que sepa que huele conmigo. En primer lugar, ¿tienes licencia de piloto? Porque si no, no me monto contigo. O sea, ¿sí me explico o no me explico lo que estoy diciéndote? Entonces, la tercera cosa es que nosotros, sin querer, nos convertimos en esclavos de las finanzas. Y tú sabes lo que es difícil. Meterte a administrar cuando tienes que hacerte trabajo para pagar las deudas que tienes encima. ¿Tú sabes lo que es difícil? Pasar tiempo con tu familia cuando estás trabajando de lunes a lunes, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Satanás usa la estrategia financiera para destruir tu hogar. Y nosotros caemos como los propios mensos. Porque estamos en el país del sueño americano. Qué hermoso. Ese cuadro que me costó $300,000. ¿Cuánto te cuesta la casa? Oh, es de cartón. Ahí se ve bonito, ¿verdad? Entiéndanme, hermanos, lo que yo quiero explicarme hoy. No podemos seguir siendo esclavos de las finanzas. No sirvas al dinero, que el dinero te sirva a ti. No seas esclavo del dinero, que el dinero sea tu esclavo. Y esto es lo que quiero que comprendamos hoy. No porque te guste tienes que tenerlo. Y si lo quieres, ahorra para que lo compres en el momento adecuado. No, pero es que no va a ser el último modelo. Ajá, ¿y? A veces es mejor comprarte un modelo 2-3 años más viejo para que te salga más económico. No ha pasado nada. A mí me encanta lo que dice Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 8. Pero gran ganancia es piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. El dinero que tienes se muere contigo. Yo nunca he visto un rico que se lleve el oro y la plata con él para el cielo. Nunca. Porque en el cielo el oro y la plata son calles. Calles que la gente pisa. Entonces, aquí el oro, ¡ay, cadena de oro! Está bien, en tu cadena de oro no ha pasado nada. Entonces, yo, qué bueno que lo puedes tener. Pero en el cielo, tu zarcillo y tu cadena, que tanto pagaste, lo vas a pisar. Entonces, Dios te manda a hacer riquezas celestiales, no terrenales, Pastor, yo soy rico. Gloria a Dios que sea rico. Use la plata bien, no la malgaste. Y sea dadivoso en las cosas que tiene que hacer. Pero no seas esclavo del dinero nunca. Entonces, la tercera cosa es el materialismo. Caemos en una situación materialista donde pensamos que vamos a ser feliz porque tengamos más. Te tengo noticias. Tus hijos no necesitan la última moda, el último zapato, la última camisa, el último juego de videos. No necesitan el filet mignon que ha sido procesado en Alaska y después llevado a Nueva Zelanda y marinado en México. No necesita eso tus hijos. Tus hijos lo que necesitan es un papá y una mamá que los amen, que los respeten, que los guíen, que les muestren el amor de Dios y el corazón de Dios y que les enseñe a administrarse. Eso es todo lo que ustedes necesitan. Entonces, el materialismo te hace pensar que porque más tienes, más feliz eres. Pues no, la gente mientras más tiene, más quiere. Y mientras más tiene, más gasta. Y menos se le hace lo que tiene. Y menos aprovechan las cosas. Y menos valorizan las cosas. Enséñale a tus hijos el valor de trabajo. Que ellos sepan que cada vez que tú vas y le compras un par de zapatos, sea 20, 30, 100 dólares, lo que sea, que eso fueron horas de trabajo de tuyas. Que no fue con una tarjeta plástico, porque lo hemos simplificado tanto que la gente gasta sin saber el sacrificio de lo que gastan. Entonces tenemos que enseñarle como familia a nuestros hijos a comprender esto que está diciendo la palabra de Dios. Dios nos pide a nosotros que pensemos que porque más le demos a nuestros hijos, más felices van a ser. La Biblia dice que mejor es un bocado seco que casa llena de alimento. Y por último, el último error financiero que nosotros cometemos, bueno, hay muchos, pero esto es una lista de cuatro nada más que hemos puesto, es buscar lo falso y dejar lo verdadero. No vendas tu salvación por tu trabajo. No vendas a tu familia por tu trabajo. Más plata no te va a hacer el hombre más feliz del mundo. La mujer que tú tienes, si la amas y la cuidas, te va a hacer el hombre más feliz del mundo. Ese gordito bello que tú tienes al lado tuyo, que se está quedando calvo, ámalo. Ámalo. Pastor, que usted no sabe lo mal que huele ese tipo de noche cuando está durmiendo. Bueno, te casaste con él, cálatelo. ¿Qué más te queda? Le dice que sigas tu cruz, es tu cruz. Te casaste con un tipo que huele mal porque hace lo que tiene que hacer noche cuando está durmiendo. ¿Tú quieres ser feliz? Mira los ojos a tus hijos. Oye, no hay oye, a mí me da un placer. Yo siempre digo a María, ¿qué placer me da ver a Esther y a Débora? A veces me provoca matarlas, pero... pero Dios mío, o sea, qué lindo es verla y verlas riéndose, jugando, echando broma por todos lados, reventando todo en la casa. Después la chancla voladora siguiéndola. O sea, es un momento que usted más nunca va a regresar a su vida. Ah, ¿cuánto no se acuerda de la chancla voladora en su cabeza hoy? Levante la mano. Qué hermoso momento. Y usted, su abuelita se murió. Ay, mi abuelita me tiró la chancla. Nunca pelaba la viejita linda. Ni quedaste tonto, ni tuerto, ni nada. Estás bien. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo o no? Entonces, aprendamos nosotros el valor de las cosas y no vendamos nosotros la paz verdadera de Dios que sobrepasa todo entendimiento por un cheque extra, por un carro extra. Pastor, es que voy a agarrar un trabajo solamente extra por 2 años nada más. Voy a trabajar todos los domingos para poder pagar el carrito que me compré, pastor. Pero mire, pastor, no tengo ni que apretar el botoncito, nada más compensarlo, bajan las ventanas. Una cosa pero increíble, pastor. Increíble, pastor, increíble. O sea, no caigas en la trampa de Satanás. Satanás te pone la manzana. No era una manzana, pero voy a usar el ejemplo de manzana. Alguien dijo, ay, el pastor está equivocado. Ya habló que el fruto del huerto de Edén era una manzana. No, yo sé que era una manzana, puedo usar la manzana, ¿ok? Satanás te pone la manzana, te la viste hermosa y te da la tarjeta de crédito. ¿Ah? No busques las riquezas. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que necesitas. Siéntate con tus hijos, enséñale a hacer presupuesto, a ahorrar, a diezmar, a ofrendar, a ser dadivoso. Enséñale que si alguien tiene hambre, vayan y compren comida para esa persona. Enséñales a dar, enséñales a invertir, enséñales a dejar herencia. Y también enséñales a hacer testamento y fideicomiso para que no se caigan a golpe después cuando te haya muerto. Amén. Vamos a estar en pie. Le voy a pedir a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. El grupo de oración, por favor, movilícense rápido para hacer el proceso de oración. ¿Tenemos bautismos? No hay ninguno. Ok. Y voy a pedirle dos cosas. Número uno, ahí donde usted está, examine su corazón en este momento. Y diga, ¿necesito oración? Si necesito oración, quiero invitarte a que nos dejes orar por ti hoy. La segunda cosa es recordarte de que busques el rostro de Dios y digas, Señor, enséñame a vivir para ti y no estar amado, Señor, por tarjetas plásticas ni ese tipo de cosas. A partir del próximo domingo, en el cuarto que está aquí de nursery, del cuarto cuna aquí al salir, vamos a tener entre 10 y 20 a 10 y 50 un cuarto para orar. Eso quiere decir que si tú saliste del servicio de las 9 y quieres que oren por ti extra, ahí pon por ti extra. Si tú vas a venir al servicio a las 11 y dices, estoy pasando por mucha crisis, quiero que oren por mí a finalizar el servicio, pero también que oren por mí en el cuarto de oración, tú te vas al cuarto de oración y van a haber siempre 3 líderes todos los domingos ahí. Esos 3 líderes son personas capaces, dispuestas a orar por tus necesidades y van a interceder. Dices, oraron por mí en el servicio de las 9, pero quiero que oren por mí ahora por unos 10 minutos más. Esos líderes están ahí para orar por tu familia. Tú dices, yo no quiero que oren por mí, pero yo quiero entrar a orar al cuarto de oración. Puedes entrar a orar al cuarto de oración. No a orar por la gente, a orar tú por tu vida. ¿Me entiendes? Porque los que van a orar por las personas son líderes de oración. Entonces, quiero invitarte a que sepas que a partir de todos los domingos, el próximo domingo, comienza nuestro cuarto de oración. De 10 y 20 a 10 y 50. Puede ser tienda a las 10 y 55, pero no más de las 11, porque a las 11 estamos aquí en el servicio. Entonces, esas son herramientas que estamos dando. ¿Tienes un problema con un hijo? Vas para que oren por ti. El altar está abierto. Si tú necesitas oración, déjanos orar por ti. Déjanos orar por tu vida. Tenemos también el grupo de matrimonios hoy. Yo sé que es el Super Bowl y los que van al Super Bowl, pues van al Super Bowl. Pero los que no, tenemos grupo de matrimonios aquí a las 6 de la tarde en el cuarto 180. El altar está abierto. Vamos a orar por tu vida hoy. Queremos ministrar las necesidades que tienes. Por favor, no dejes de pasar al frente. Si tú necesitas oración, queremos clamar por tus hijos, por tu familia. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, queremos invitarte a que tomes la decisión más importante de tu vida. La decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor. La decisión de decir, Señor, yo soy tuyo, vivo para ti y vengo a dar mi vida en tus manos. Si tú quieres recibir a Jesús hoy, yo te invito a que hagas conmigo esta oración. No es una oración mágica, es una oración de fe, que el momento que la haces tu vida, literalmente, si eres tu corazón se llenó de Jesús, esta oración lo que hace es decir públicamente, yo soy de Jesús. Di conmigo, Señor Jesús, te entrego mi corazón, mi vida, mi mente, mi alma. Gracias por el sacrificio de la cruz de Calvario. Soy tuyo, Señor. Gracias por salvarme.
Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir, o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.